La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre tiene todo para vos.
Conoce todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.
¡Hey! Aquí estamos juntos. Vamos a recorrer la realidad, los sueños y la trenza entre los sueños y la realidad. A ver quién puede separar absolutamente esas cosas. Bueno, ya sabemos cómo ha crecido y se ha puesto violenta la campaña general electoral en la Argentina, con sus aflicciones, sus inquietudes y su escalada de agresividad notoria. Continúa la voz oscura del crimen en el Chaco, crimen político, aunque se quiera despegar el tema. Propició un sistema repulsivo lo que ha llevado a este final. Pues en tanto Marta Argerich vendrá y mejorará la vida. En general la vida va a mejorar en cierto modo. Toda generación, toda época cree, quienes la habitan, que atraviesa días pavorosos, pero más o menos siempre es un poco esto y un poco aquello. Vamos a desarrollar el toque Mario que iniciamos, y lo iniciamos con Amalia Rodríguez, la gran cantante fadista, la gran cantante de fados, muy bonita, por cierto, muy simbólica, e histórica por diversas razones. Una es esta canción, Grandola Vila Morena. Cuando Amalia Rodríguez cantó por radio, la vamos a escuchar allí recreado, todo cantado por ella, con las botas que van desfilando y demás. Esa canción se inició la salida a las calles de hombres y mujeres y soldados también, para derrocar a la dictadura de 40 años de Salazar, la revolución de los claveles. La clave y la contraseña fue esta canción, Grandola Vila Morena, por la gran Amalia Rodríguez.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena,
mazinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira grandula a tua
estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos que podemos elegir nuestro blend, el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. ¡Qué bien, pues! ¡Caramba! Bien, se avecinan buenos momentos porque está el toque Miki Matra con nosotros. Ha recorrido en busca de la música, que eso es como el universo, a encontrar sin prejuicios, una ecléctica, encontrar pues músicos, personalidades, sonidos que nos va a ofrecer. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Me alegro, Miki. Contanos, por favor.
Bueno, en este caso vamos a explorar géneros musicales primos, es decir, géneros musicales que pertenecen a culturas cercanas y lejanas a la vez, porque son distintos países, pero que sus fundamentos compositivos son parecidos. Y en este caso vamos a escuchar a Rolando La Serie, cantante cubano, siendo un tango clásico, las 40, en forma de bolero.
Qué bueno. Nosotros nos hemos asomado alguna vez a La Serie, y yo en mi remotísima juventud la escuchaba mucho, me encantaba.
La verdad que es un gran cantante, prolijo, técnico, profesional. Sí, sí. Y bueno, estos dos géneros, el tango y el bolero, en su composición, en sus melodías, en sus secuencias de acordes, son bastante similares. Quizás el tango nos remite a la niebla del riachuelo, y el bolero tiene unas palmeritas de fondo y la brisa.
Qué bien contado. Sí.
Pero bueno, en este caso dialogan y se complementan perfectamente, así que vamos a escuchar Rolando La Serie haciendo las 40.
Genial, Miki, porque es un tango muy 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 particular, yo diría muy 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 muy, muy amargo y valioso, que nunca se escucha y nunca se encuentra, y menos con Rolando La Serie, un cantante cubano. Es una joya. Pues estamos agradecidos por haber hallado La Serie y las 40, Miki.
Bueno, espectacular. Espero que lo disfruten todos y buena semana.
Pasarlo muy bien. Gracias, Miki. Gracias a todos por allí. Y en tanto, las 40. Bueno. Préstenle a la letra y al sabor de Rolando La Serie. Vamos.
Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento el andar, dobló la esquina del barrio, burda ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo vos cansado el mazo en inútil barajar, con una daga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho. Me aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, si la vulga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que igual se vive, y además corre ese riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carta tiene contra y cada contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar de brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha uno vale mucho. Me aprendí, aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si igual se vive, y además corre ese riesgo que te bauticen.
Hay que destacar a Croque Madame. Croque Madame es una creación. En el inicio, allí donde va uno, donde voy, donde vamos nosotros, es en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la avenida donde está el Automóvil Club Argentino Central, sobre la avenida Libertador, y en conjunto con el Museo de Arte Decorativo está Croque Madame. Croque Madame es de tal belleza que ha modificado, ha cambiado mucho el espíritu de la ciudad de Buenos Aires. Hay una arquitectura preciosa con un patio adoquinado, un jardín adoquinado semicircular. Probablemente entraran caballos y carruajes, muy probablemente el Palacio de Rasuris, adjunto y unido a lo que ahora es el Museo de Arte Decorativo, una fuente candarina, una gran belleza, con plantas acuáticas y un, quién sabe si salamandra, quién sabe si rana, que brota constantemente el agua clara. Qué lindo. Hay árboles inmensos. Me gusta de vez en cuando, sí, y consigo, hay mucha gente ahora, almorzar sin apuro bajo un olivo como mínimo centenario. Ya hay varios. Y el interior es divino, es precioso, chiquito, es como tan tan gato que vale la pena. Hay varios Crocodile Adams, pero este es el mío. Déjenme decirlo de esa manera. ¿Conoce Manolo? Casi seguramente sí, pero si no fuera el caso, es en el corazón de San Telmo y del centro, pero muy de San Telmo, Bolívar y Cochabamba, en la esquina justo, ocupa Manolo, que es uno de los grandes restaurantes porteños de nuestro país. Es la cocina porteña. Sus milanesas, toda la materia prima es insuperable, todo bueno. Sus bifes de chorizo, realmente como de los que tienen que ser, riquísimos. Las papas fritas verdaderas, hechas con un cuchillo cortadito y hechos, ¿no? Estos que tienen como un puré dentro y por fuera una especie de cosa crocante. Manolo. No se pierda Manolo en el corazón de San Telmo, Bolívar y Cochabamba. Es tremendamente recomendable. Hay un gran reconocimiento a la creación de Buquebus. Buquebus navega entre las dos orillas del mar dulce de Solís, del río de la Plata, de manera que une permanentemente con la mejor flota fluvial del mundo. Muchas veces se dice que aquello es del mundo y otra cosa también es del mundo, ¿no? Es la mejor flota fluvial del mundo, sin duda. Son naves de transporte de pasajeros silenciosos, ecológicos, veloces y seguros. Siempre salen y siempre se viaja con placer, con euforia y con felicidad, con seguridad, desde luego. De modo que queremos subrayar la calidad que significa, tanto desde la perspectiva turística como desde la perspectiva comercial y desde la perspectiva geopolítica. Buquebus es una enorme importancia y queremos destacarlo siempre. Es Buquebus, la hora feliz. Vicente, buenos amigos en Vicente López, ojo, Vicente, los vecinos ya pueden sacar sus turnos médicos por WhatsApp. El municipio incorporó una nueva función a Vicente, el asistente virtual que permite a los vecinos realizar trámites y consultas desde su celular o desde su computadora. Encantado, Vicente. Desde este mes el chatbot permite salir turnos para atender en cualquiera de las 14 salitas de atención primaria de salud. Hay diferentes especialidades disponibles, como la clínica general, ginecología, pediatría y obstetricia. Vicente, muy bien. Al finalizar el trámite se envía un mensaje con la fecha, hora, especialidad y salita elegida para el turno, junto con el nombre del profesional médico que llevará a cabo la atención. Además se enviará un mail de confirmación de turno. Vicente, entonces, es una herramienta de asistencia virtual para los vecinos que está disponible las 24 horas del día para consultar desde el celular o desde la página web. Con su ayuda se pueden realizar consultas, pagos y trámites. ¡Estupendo! Vicente López. Ahora con Vicente en acción. ¡Qué bueno!
came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario vamos a detenernos de manera feliz porque ha aceptado conversar con nosotros Tomás Abraham. Quizás el más elevado y genuino filósofo de nuestro país, muy publicado, con una actividad inmensa, permanente, la prosa interesantísima, a partir de trasladarse de idioma, incluso pienso, porque nació en Timișoara, Rumania. Y ahora nos sorprende con un libro delicioso y también inquietante. Claro, porque es un libro pensante. El Diario de un abuelo salvaje. Tomás Abraham ha hecho un diario personal, como se debe, a lo largo de los días interminables de pandemia, reclusión, etcétera. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Mario, ¿cómo estás vos? Bien, yo estoy bien.
Bueno, me alegra eso. Qué libro tan... En principio es sorprendente y muy, muy grato de su lectura. No te imaginaba escribiendo un diario. ¿Lo habías hecho alguna vez?
No, eso nunca lo hice. Yo tampoco me imaginaba, tampoco lo viví como un diario. Simplemente escribía todos los días, no le daba como un género. Era lo que podía hacer durante la pandemia, era lo que hacía porque estaba ocioso y porque estaba cansado de trabajar, estaba cansado de estudiar y de escribir libros que me exigían un muy fuerte, intenso trabajo de erudición. Estaba realmente agotado de eso, de estar publicando un libro tras otro sobre temas que me exigían esfuerzo y dedicación, y además la pandemia, el encierro. Uh-huh. Me dediqué, bueno, todas las mañanas un poco a, en un momento dado, después de terminar un libro que tenía pendiente, a escribir, sin ningún propósito de publicación, ni darlo a leer a nadie. Nadie leyó nada durante muchísimo tiempo, hasta que hace muy pocos meses se me ocurrió que podía dar a conocer, aunque fuere una parte de esto que finalmente es un diario, porque lo escribía todos los días.
Sí, evidentemente. Tomás Abraham, filósofo y escritor mayor, ¿no? En el sentido de su calidad filosófica y pensante. Viene terminaste a lo largo de ese periodo La Matanza Negada, que he leído también. Pues un libro muy 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 oscuro, muy pero a la vez muy revelador, el antisemitismo en Rumania, silenciado por momentos, y ahora nos llega de otro modo completamente. Diario de un abuelo salvaje. ¿Y por qué es tan salvaje como abuelo?
Bueno, sí, bueno, es por un asunto de dignidad. Durante la pandemia, como vos recordás, yo había terminado en el primer semestre de la pandemia este libro sobre la matanza de el genocidio de judíos en Rumania, y entonces empecé a escribir esto todos los días mientras veía por las pantallas de la televisión como periodistas, politólogos, especialistas o lo que fuere, hablaban de lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando en la Argentina con la pandemia. Y bueno, era el tema también de las personas que empezaron a llamar adultos mayores, y empezó un nuevo vocabulario durante la pandemia en donde estos adultos mayores en un momento dado se transformaban en una nueva categoría con diminutivo, que era abuelitos. Y estos abuelitos, claro, y estos abuelitos estaban todo el tiempo siendo mencionados en la televisión con una supuesta ternura, por la cual estaban las imágenes de gente adulta mayor y abuelitos y demás, juntitos y demás, que al mismo tiempo se les decía que mejor ni se resfriaran porque en los hospitales no se los iba a recibir, porque habían vivido bastante, había pocas camas y iban a tener prioridad los que tenían futuro, ¿no?, a los que les sobraba pasado. Entonces todo este tipo de ternura sádica me hizo a mí intervenir en el espacio público. Mandé una nota perfil que se llamaba ¿Cómo estar chochos en cuarentena?, respondiendo un poco a ciertas recomendaciones que nos hacían sobre qué actividades podíamos llevar nosotros, los viejos, en casa, y había una serie de actividades que realmente hacían que uno preferiría suicidarse antes de hacer eso, porque entre otras cosas nos proponían hacer un puré en grupo, o si uno no era viudo, hacerla con la esposa, una pelaba la papa, el otro hervía y entre los dos pisaban la papa y una serie de cosas. Entonces yo pedí públicamente en el diario al gobierno de la ciudad o a quien tuviera responsabilidades respecto de lo que nos podían asistir y ayudar para un mejor bienestar durante la pandemia. Pedí, por supuesto que pedí porros, pedí que me den el canal Venus gratis durante un semestre, una serie de cosas que pusieran a disposición nuestra, aunque sea un camión de Maldivas, me daba lo mismo, para que con mi mujer pudiéramos ir a la esquina a la mañana a hacer 15 minutos de dedo, como hicimos en algún momento, una serie de cosas que nos querían alegrar la vida, pasarnos películas de esas que se veían en el cine Lorraine, y a lo mejor en el mismo piso en el que vivo encuentro otros ancianos, claro, ancianos discapacitados que son vecinos míos, para que pudiéramos hacer una mesa redonda y discutir sobre estas películas. Y bueno, lo de Salvaje tiene que ver con eso, es decir, nosotros somos personas activas, y que no necesitamos ningún tipo de ternura, la buscamos nosotros en donde mejor nos parece.
Tomás Abraham, sí, es el estilo y la figura de Tomás Abraham, sí, es absolutamente cierto, es la rebelión contra la abuelitis, la hipócrita mención de nuestros abuelos, estas cosas repugnantes, por cierto, sí, abuelos que fructifican, que accionan, que brillan, que no necesitan que se les levante el precio del canal Venus para que se divierten, pongámosle así. Bueno, pero es voluminoso, has escrito de manera febril.
Es que sí, porque ya forma parte de una rutina. Yo no me considero a mí mismo como escritor, sino como profesor. Eso es mi identidad profesional, bueno, digamos, profesor, pero soy un profesor que escribe. Entonces, sí, escribo, es una rutina que tengo hace mucho tiempo. Prácticamente las cosas que yo leo tienen que ver con un futuro escrito, es lo que hago, y en pandemia es lo que hice también, y bueno, eso no tiene que ver con la pandemia. Yo no necesito que me encierren para escribir, porque ya vivo encerrado solo. ya es mi costumbre. Pero en la pandemia además se le sumó que me quedé sin proyecto porque no quería trabajar, y además tenía este libro sobre los rumanos, La Matanza Negada, que lo tuve en un cajón bastante tiempo, bastante meses, porque me lo rechazaron editoriales, porque claro, la editorial con la que yo trabajaba no me entendí, y otra más con la que no me entendí, y esperé muchos meses, y cuando uno escribe un libro como este, que para mí todos los libros que uno hace tienen importancia, pero era La Matanza, era la juventud de mis padres de la que yo hablaba en Rumania, y la tenía en un cajón, y al estar en un cajón un manuscrito que no tiene lectores, es como que el libro no hubiera terminado. El libro necesitaba un final, y ese final necesitaba una lectura, y no la tenía. Entonces todo ese tipo de circunstancias sumadas al encierro hicieron que yo, bueno, todas las mañanas empezara a escribir. El asunto es que no tenía un tema, porque no tenía, al no estudiar y al no investigar, ya no tenía un canal sobre el que volcar una temática, una escritura. Entonces digo, bueno, ¿sobre qué voy a escribir? Y voy a escribir sobre lo que me ocurre y lo que se me ocurre, y hay que ver qué me ocurre, porque la verdad no salgo de casa. Entonces, bueno, lo que me ocurría era, qué sé yo, lo que pasaba en mi casa, lo que había por la ventana, cómo pasaba el tiempo, cómo el tiempo cambió, cómo la experiencia del tiempo para mí había cambiado, cómo dolores físicos, dolores corporales, enfermedades, cuestiones de felicidad, lo bien que nos llevábamos en casa, cómo nos alegrábamos, cómo bailábamos solos, cómo extrañábamos, un montón de que yo creo que la pandemia, esta palabra, ¿no? Pandemia, que para algunos es muy remota, sí. porque necesitamos olvidar para poder seguir viviendo, y entonces lo que pasó hace muy poco tiempo, la gente se sigue contagiando, digo, ya que estamos, pero por supuesto
sí,
que
lo certifico, una persona próxima se ha enfermado hace 2 días.
Sí, ha dejado de ser mortal y ya no forma parte de las estadísticas de los informativos, pero no sabemos por qué pasó, no sabemos el origen, no sabemos nada, pero no importa, es como que es un gran pasado. Pero más allá de si es pasado, remoto o no, fue una experiencia de una intensidad, para mí, una intensidad, y creo que colectivamente, una intensidad impresionante, a todas luces, ¿no? Ciudades vacías en todo el mundo, una experiencia planetaria que no tiene ningún equivalente en la historia de la humanidad, porque era planetaria, la gente no podía salir de Australia como no podía salir de Argentina, y entonces no es la gripe española, no es territorial, no tenía límite, y al mismo tiempo había mucho sufrimiento, muchas muertes y mucha pobreza, gente que sin recursos la pasó peor todavía, y al mismo tiempo yo tuve momentos de gran felicidad, momentos de mucho cariño, momentos de estar junto con el otro, la familia, encontrarnos con nietos y no poder tocarlos, era una cosa de mucha intensidad y al mismo tiempo monótona, porque todos los días eran iguales, no pasaba nada y al mismo tiempo pasaba de todo. Y eso fue para mí una experiencia que no la pensé como filósofo ni como nada, simplemente
sí, bueno, en este momento sí, la filosofía de la pandemia,
pero yo fui anotando las cosas que vivía y mucho después, en realidad creo que fue recién en octubre del año pasado, dije, si uno escribe tanto tiempo y tanto, porque tenía mucho, ¿qué es lo que está haciendo uno? Porque esto no es una carta, yo no estoy escribiendo una carta. ¿Para quién estoy escribiendo? Para nadie. Y si escribir para nadie es algo muy raro. Uno cuando se pone en esa posición de escribir, el prójimo está, como fantasma, como real, como ausente, pero el prójimo está. Entonces dije, en realidad cuando uno escribe de este modo está escribiendo un libro. Que el libro sea infinito, que sea lo que sea, pero es un libro, y ahí se me ocurrió, y bueno, y si de esto sale algo así como un libro, ¿qué pasa? Eso fue en octubre, noviembre, y recién en ese momento hablé con la editorial y le dije que tenía mucho escrito, que podía ser un libro de un profesor que en tiempos de pandemia dejó de estudiar y que no sabía qué hacer, y el título era un profesor en tiempos de pandemia que dejó de estudiar, o un profesor que dejó de estudiar en tiempos de pandemia. La editorial me dijo que ese título es imposible, entonces puse un abuelo, diario de un abuelo salvaje. Sí, directamente
con el sello del Ateneo, por otro lado.
Sí, el Ateneo, donde tengo, por suerte, tengo lo que más le gusta a un escritor, a un autor, tener, que es un buen editor. Eso es algo fantástico. Un buen editor, quiere decir alguien que lee con detalle, que le gusta lo que le entregaste, que es importante, y que las recomendaciones que te hacen no son surrealistas, son razonables.
Sí, es una especie en extinción, sin duda, claro.
Bueno,
pasa
yo, sí.
Lo contrario.
No, no, es una suerte porque realmente es rara, es algo raro. Yo tuve editores que me querían modificar el texto por celular, si me lo decían por celular, editores que me decían cuando yo les preguntaba qué les parecía el manuscrito que les entregué, me decían que ellos no estaban para evaluar un manuscrito, cosa muy rara todo, ¿no? Entonces encontré un lugar en donde, en el Ateneo, que tengo buenos lectores, buenos editores, a mí me han mejorado el texto.
¿Quién es ese editor? Vamos a honrarlo.
Sí, claro, son los del Ateneo, Carolina, Marina, Francino, Carolina Genovese. Bueno, yo los menciono y las agradezco en el libro, están presentes en Letra Impresa, ¿no?
Sí, claro, lo he visto. Pues, notable libro de un filósofo notable de nuestro país, bastante internacional, diría también, Tomás Abraham, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y formado con maestros y escuelas en Francia, de manera, bueno, muy sólido, pero a la vez surge siempre chispeante, diferente, como y te divertís. Algo te quería hacer una acotación,
sí,
chica, con La Matanza Negada.
Sí.
Me pasó el derrumbe de Cioran, que yo desde adolescente me sentía muy entusiasmado con Cioran, o Cioran, me dice Alina Diaconu, que se dice que era su amigo, un filósofo deslumbrante, sobre todo como narrador, etcétera, pero que provenía de una matriz filonazi en Rumania antes de trasladarse a Francia, ¿no?
Sí, el problema, los rumanos dicen Cioran, como una CH, ¿no? Sí, como el Mircea Eliade, Mircea Eliade, ¿no? La bien. CH.
Que también.
Sí, la gente ignora la historia de Rumania y hace bien porque hay tantas otras cosas antes que eso, pero Rumania tenía una corriente antijudía muy poderosa ya desde el fin del siglo XIX, muy activa y muy militante, y hay una generación de intelectuales sumamente brillante que se llamó la generación de 1927, que de la que jefe de fila era justamente Mircea Eliade, que era cosmopolita y brillante y todo eso. En un momento dado, Rumania, después de la Primera Guerra Mundial, sufre una gran mutación. Prácticamente duplica su territorio porque se puso del lado de los ganadores, el Imperio Austrohúngaro se disuelve, tienen la Transilvania y millones de personas integran Rumania. Ahí empieza ese antisemitismo que ya existía antes, se vuelve realmente brutal y fervoroso, y se crea una organización del San Miguel Arcángel, que es la Guardia de Hierro. La Guardia de Hierro, que después se replica en Argentina de otro modo, pero se inspira en la Guardia de Hierro rumana. La Guardia de Hierro rumana tiene en su programa está la eliminación de la etnia judía. Y esta Guardia de Hierro, que tenía un líder carismático, sumamente poderoso e importante, un joven muy hermoso y muy militante, etcétera, arrastra a toda la intelectualidad. Cioran es uno de ellos y escribe una serie de libros y de escritos dentro de esta corriente, en donde una de los puntos del programa era la eliminación de los judíos, que había más de 700.000 en Rumania. Entonces, estos textos de Cioran, Sí. Estos textos desaparecen después. Y Cioran, cuando se va en los años 40 de Rumania, se va a Francia, se hace francés, adopta el idioma francés. Él siempre había escrito en rumano. Adopta el idioma francés.
Adopta con gran brillo, además.
Con gran brillo, sí, con gran brillo. Es reconocido como un gran escritor francés. Empieza su serie de libros de otra vertiente que él tenía, que es una vertiente de reflexión existencial, oscura, ¿no? Y que tiene un gran predicamento. El problema es que Cioran enterró y sepultó su juventud y sus escritos de su juventud. Y recién en la década de 90 y largos empieza a circular algo de esa literatura. A mí me costó bastante encontrar los libros del Cioran joven. Los encontré en París, en usados, ¿no? Y en realidad Cioran no es como Eliade. Cioran, ese tema, es decir, a mí lo que me irritaba era que no enfrentara lo que escribió, o sea, que lo quisiera hacer desconocer, olvidar. No me importaba que haya sido antisemita, todo el mundo era antisemita en Rumania si no era judío. Era parte de la cultura nacional. No me importaba que él de joven, eso no, no soy bicental, no ando buscando nazis por el mundo, pero bueno, ya que él tenía esa fuerza de carácter para escribir sobre el suicidio, sobre la muerte, sobre el absurdo de la vida, sobre tantas cosas límites, ¿qué quiere decir ese tipo de actitud? Pero lo que pasa es que Cioran no solamente tenía este odio hacia los judíos, también odiaba a los rumanos, odiaba al género humano, se odiaba a sí mismo, etcétera. Entonces se convierte en un personaje de alguna manera interesante también, porque
extraordinariamente interesante.
Pero lo que yo llamo la atención es un poco, a ver, vos fuiste un nazi de izquierda. Porque los nazis de izquierda existían en Rumania. Nosotros desconocemos esa categoría.
Desconocemos.
Sí, el nazismo creemos que es un movimiento de extrema derecha. Pero hay movimiento. El nazi de izquierda estaba en el programa de guardia. El nazismo de izquierda estaba en el programa de la Guardia de Hierro, que era reforma agraria, eliminación del latifundio, distribución de la riqueza, fin de los partidos políticos corruptos y fin del parlamentarismo absurdo, etcétera, fin de la casta, diríamos hoy en nuestro lenguaje moderno y argentino, y eliminación de los judíos. Ese era un nazismo de izquierda, muy fácil, es un programa bastante claro y distinto. Entonces, Cioran era eso. Cuando yo escribo sobre este tema, aparece todo, Cioran, que yo creía, Cioran el otro, bueno, pero se puede seguir creyendo, no hay ningún problema. Simplemente le agregué a su labor pensante y filosófica una obra más completa, nada más.
Y nada menos. Pues nada, Tomás. Y ha sido muy gentil en acceder a charlar con nosotros, fundamentalmente sobre Diario de un Abuelo Salvaje, su libro más reciente, realmente fascinante, de modo que se justifica y ha enriquecido estos minutos. Te mando un abrazo enorme a tu gente.
Un abrazo para vos, Mario, y bueno, gracias por la llamada. Un abrazo,
hasta luego. Tomás Abraham, filósofo.
Buenos amigos en Morón, en el marco de la elaboración del plan de manejo de la Reserva Natural Urbana del Palomar, el municipio, se dice así, llevó adelante el primer taller de diagnóstico participativo. Durante el encuentro se expusieron diferentes miradas y se identificaron las principales amenazas y oportunidades que tiene esta nueva área protegida. Se trata de un espacio fundamental para fortalecer la participación ciudadana, la gestión y brindar herramientas para la protección del espacio. Participaron de este encuentro, muy bien Morón, vecinos y vecinas, docentes, personal de la Administración de Parques Nacionales, bomberos de la Policía Federal, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, ACUMAR, COMIREC, universidades, investigadores y organizaciones de la sociedad civil. ¡Bravo! Buenos amigos del Morón.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Sleeping.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos amigos en Tigre, el intendente Julio Zamora inauguró el Centro Integral para Adolescentes Eva Giberti, ubicada en el Hospital de Diagnóstico Inmediata Valentín Nores de Tigre Centro. Se trata de un espacio construido por el gobierno local con el objetivo de darle una atención integral en salud mental a jóvenes de 12 a 17 años y sus familias que atraviesan padecimientos psíquicos o situaciones de consumos problemáticos en contextos sociales de vulneración. Excelente. El espacio fue creado por el municipio atento a la complejidad de las situaciones que se presentan en las consultas de las y los adolescentes en los centros de salud, derivaciones de instituciones y organizaciones sociales que captan esa demanda, sumado al pedido de respuesta del Consejo Local a partir del diagnóstico comunitario que vienen realizando. ¡Bravo, Tigre! Estamos en el Factor Mario. Supongo que estemos todos, como promedio, digo, lo mejor posible. Entonces vamos a poner nuestro ayudín. Pero claro, no vamos a quitarle ni a lo dulce, ni a lo amargo, ni a lo ácido. Depende. La música, sí, vamos a buscarlo por en nuestras neuronas, sensibilidades, humeos, recuerdos. La gran versión de Vanessa Paradis, era deliciosa ella, cantante y actriz francesa, largo tiempo casada con Johnny Depp, y actriz de Woody Allen también, en cierto momento, con aquella canción memorable, Take a Walk on the Wild Side. Date una vuelta por el lado salvaje. Take a Walk on the Wild Side, Vanessa Paradis.
And then he was a sheep, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given a head. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the car goes go doop 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 doop.
York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soft food and a place to eat.
Stop
it. Can I have my usual
please?
I got you.
There you go.
I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just spinning away. James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Volume would have half that bash. She said, hey babe, take a walk on the west side. Said, hey honey, take a walk on the west side. And the car girls say, doo 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 doo.
Bueno, suerte. Acepta conversar con nosotros Laura Novoa. Laura es fenomenal, egresada del Concierto Nacional de Música Carlos L. Buchardo, doctoranda en Historia y Teoría del Arte en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó de la carrera de Artes. Es docente en la UBA, en la UNA, en la UNTREP. Escribe en Clarín, en Eñe, y conduce deliciosamente Juegos de Cartas en Radio Nacional Clásica. Bueno, pará, Laura, que además toca maravillosamente bien su piano. Claro, por supuesto. Hola, Laura.
Hola, Mario. Me encanta que esto se esté convirtiendo en un hábito. Me encanta encontrarme a conversar con vos.
Y a mí también.
Es un placer, la verdad que es un placer.
Un placer, claro, sí. Y en este caso, la persona ideal es la llegada, siempre conmovedora y rompedora, de Marta Argerich, la asombrosa pianista argentina de ya 80 años, que no sé, cuando llega cambia el aire, cambia las cosas. Yo no lo puedo explicar, pero vos sí. ¿Nos hablás un rato de Marta Argerich?
Bueno, intento descifrar este enigma.
Hiciste un artículo maravilloso.
Muchas gracias, siempre tan generoso, gracias.
Sí, es verdad.
Bueno, es un gran enigma, como la música misma, ¿no? Y lo que podemos hacer es apenas acercarnos un poco a tratar de descifrar este enigma. Y yo creo que son muchas cosas, justamente, que ella reúne y que es una especie de milagro para la música, ¿no? En ese sentido, quería recordar lo siguiente, ¿no? Una característica del piano. El piano incluso es un instrumento que está clasificado como un instrumento de percusión, ¿no? Porque
sí.
El piano tiene martillos que golpean a la cuerda, básicamente ese es su mecanismo. Entonces, Marta Argerich es una gran ilusionista, en el sentido que puede transformar ese instrumento, ¿no? Que tiene esta, digamos, una modalidad, si querés, así, de una sonoridad más bruta, ¿no? De un martillo, pum, pegándole en la cuerda. Y ella de eso puede sacar unas sonoridades tan impactantemente potentes, ¿no? Arrolladoras, como el sonido más sutil que te puedas imaginar, ¿no? Y todo eso lo puede hacer. Es una gran ilusionista.
Una poeta, claro.
Total. Yo en ese artículo que mencionás escribía que ella te genera la sensación de que no hay mediación entre vos y la música, ¿no? Es como que te está conectando de una manera tan íntima.
Uy,
¿no?
Qué tremendo. Sí.
Tan íntima con eso, con ese mundo, porque además Marta Argerich tiene también la particularidad de que No es los pianistas, ¿viste?, que hacen las obras integrales de un compositor, que desarrollan un repertorio muy amplio. No, no, es más bien un repertorio acotado, por lo menos lo que ella estudia en su casa, muchas cosas, pero en lo que presenta es básicamente es un repertorio muy bien acotado, pero que ha llegado al hueso de una manera de esos compositores y de esos repertorios, que además marcan un hito en sí mismo. Es como Glenn Gould con las variaciones Goldberg. O sea, si un pianista quiere tocar esa obra, no puede eludir la referencia de Glenn Gould. Marta Argerich lo mismo, ¿no? Y después su magnetismo, que es algo descomunal. Esa es otra cuestión que viene con ella, eso, ¿no? No es algo que se pueda trabajar técnicamente ni desarrollar. Ella vino con un magnetismo. Ella se pone, la vez en el escenario, ya se crea una cuestión muy, muy intensa.
Te enamoraste, te predispones de algún modo a integrarse con ella y con el piano. Es una transformación.
Exacto, me lo decís. Y yo creo que el que va y la escucha no sale igual. Nunca sale igual después de escucharlo. Y a su vez, fíjate lo siguiente, ¿no? Porque eso, uno diría, bueno, Marta Argerich, que se va a poner nerviosa, ¿no? Cada vez que va a tocar, porque se sabe esto, es una gran canceladora o una gran canceladora de conciertos, ¿no? Porque sí, se pone nerviosa, se pone ansiosa, tiene como una cosa que la ha llevado a cancelar conciertos. De hecho, bueno, dejó de tocar como solista, muy excepcionalmente como solista hace muchos años. Y es la exigencia de que cuando sos tan excepcional y cada uno de tus conciertos que brindás tienen una cualidad tan excepcional, cuando te volvés a presentar tenés la vara tan alta, ¿no?, como intérprete, que claro, ¿cómo no te vas a morir de miedo? Porque tenés que ser siempre excepcional.
Podría hacerlo nuevamente,
¿eh? Exacto, porque otro pianista, bueno, tiene una mala noche, una buena noche,
qué genial. Vamos a escuchar nuevamente a la maga, la gran poeta, que a mi juicio es sin duda Marta Argerich. Pero el camino es muy largo, porque empezó a tocar a los 4 o 5 años de manera asombrosa, ¿no?
Exacto. Nadie tuvo una relación tan longeva con su instrumento. Yo me la imagino como, viste, un centauro, pero con el piano.
Exacto.
Porque nadie tuvo una relación tan longeva, y yo pienso que eso también tiene que ver con el grado de fusión que ella tiene con el instrumento, la intimidad que puede lograr, las cosas que logra también, ¿no? Es como, yo creo que tiene que ver ese vínculo tan, tan intenso y a lo largo de tantos, tantos años. Y que vos sabés que su maestro Escaramuza, cuando ella era chiquita, decía que no la trataba como una niña, ni como, que ella la trataba como pianista desde que era muy chica, porque tenía, no es que hay grandes, digamos, tenía ya ideas musicales de adulto. Sí, y le daba miedo, él decía que le daba miedo, le tenía miedo a una nena chiquita.
Interesante, para la una del terror, claro.
Sí, yo creo que, como siempre digo, es un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Un fenómeno hermoso de la naturaleza, Marta Argerich. Que es un regalo en la tierra sí, que lo podemos disfrutar y que además tiene 81 años, fue operada apenas en febrero del corazón, en enero, perdón, no había pasado ni un mes, ya estaba de nuevo tocando el piano en los escenarios en Europa, y ahora la tenemos acá haciendo un festival de 2 semanas. Es impresionante, y además, digamos, no, ella sigue teniendo las mismas condiciones que siempre. La escuchás y no es bueno, tiene menos velocidad o tiene menos ímpetu o menos, no, está todo igual.
Bueno, maravillas y regalos, este recorrido al que hemos venido
a ver qué pasa en la Tierra. Qué bueno, Marbury, por Laura Novoa. De paso, y por último, porque nos van a cortar para cambiar de no sé qué. ¿Cuándo vas a tocar por Twitter? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta?
Estuve enferma, por eso estuve retirada del teclado. Y además, con Marta Argerich alrededor, mejor que me oculte bajo de las sábanas.
No, ¿por qué? Por favor. Son dos mensajes diferentes.
Claro.
Claro. Laura Novoa, mil gracias por este rato.
Gracias a vos, Mario. Un placer realmente, como siempre.
Gracias, que estés muy bien.
Gracias.
Laura Novoa, la erudición, la capacidad, incluso casi, sí, docente sin duda, porque es una profesora excelente, lo es como pianista, lo es como crítica, como periodista, es realmente polivalente. Y creo que hemos aportado a una mañana enriquecedora. Volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Nos vamos de aquí. Claro que hay que lugar a la continuidad de Radio Cultura, que siempre es atractiva, desde luego. Y nosotros estamos cumplidos. Podemos quedar, si quieren, hasta mañana, pero no se puede. Está bien, ya está. En tanto, lo haremos como de costumbre, con un tango o con una canción con fuerte gusto a tango, con la grande y mítica Tita Merello. Se dice de mí, que es muy, muy, muy graciosa, por otro lado, además de sabrosa y además de histórica, compuesta especialmente para ella, ¿no? Probablemente para una revista. Tita Merello, Se dice de mí. Chau.
Se dice que Soy fiera que camino a los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el vuelto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle, que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican...
Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
Vivamos Vicente López.
Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre.
Gracias.
De nada, chico.
Buen día. ¿Para pasar la noche tiene?
Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente.
Tigre tiene todo para vos.
Conocé todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida.
Pasá un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón es obras.
Sens Peña, Encuentro, Cataño, Rucci, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita.
Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste.